siguiente sermón ha sido titulado Juzgar Juicio Justo número 2, día 6, Fiesta de Tabernáculos 2018. Lleva como subtítulo 17 cosas que necesitamos hacer para emitir juicios justos. Este mensaje ha sido dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 29 de septiembre de 2018. Y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 6 de la fiesta de Tabernáculos. Esto es algo que realmente necesitamos aprender. Me refiero al tema que vamos a ver el día de hoy. He dado sermones sobre juzgar juicio justo acerca de ese tema varias veces durante la fiesta de Tabernáculos en el pasado, porque en Apocalipsis 20 se nos dice que juicio les fue dado a ellos. ¿A quiénes? A aquellos en la primera resurrección. Ahora, recordemos que cuando Dios introdujo por primera vez a los hijos de Israel en la tierra prometida, Él estableció jueces sobre ellos. Eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Vamos a estar juzgando, enseñando, vamos a estar ayudando y también mostrando el camino que las personas van a tener que seguir, que es el camino que Jesucristo vino a enseñarnos. Y todo esto viene de aprender la palabra de Dios. Por eso tenemos nuestras pruebas y dificultades, y por eso tenemos decisiones que tomar, y por eso debemos aprender de la Biblia a hacer lo que es correcto. Así como aprender de nuestros propios errores también y de los errores de otros, para que podamos juzgar con juicio justo. Después de que Pablo sacara al hombre que estaba cometiendo inmoralidad sexual, lo vemos en 1 Corintios 5, estaba cometiendo inmoralidad sexual con su madrastra, entonces les habló acerca de juzgar correctamente o justamente. Había algunos en la congregación que estaban llevando a otros a la corte, cortes de aquella sociedad, de sociedad griega, para arreglar sus conflictos. Así que Pablo escribió lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6 verso 1. 1 Corintios 6 1 dice: si atreve alguno entre ustedes, quien tiene un asunto contra otro, ir a una corte de ley ante los injustos y no ante los santos, ¿no saben que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo debe ser juzgado por ustedes, ¿son ustedes indignos de los juicios más triviales? Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos saber lo que es correcto, saber lo que es incorrecto, saber cómo aplicar estas cosas en nuestras vidas, saber cómo tomar las decisiones correctas, saber cómo ayudar a otras personas a tomar decisiones correctas por sí mismos, ¿sí? Y como vemos aquí, dice el verso 3, ¿no saben que juzgaremos ángeles? ¿Cuánto más entonces las cosas de esta vida? Así entonces, si tienen juicio respecto a las cosas de esta vida, ¿por qué designan como jueces a aquellos que no tienen reputación en la iglesia? En otras palabras, ir con alguien que no sabe lo que dice o hace, ¿sí? O lo que, vamos a decir, que no tiene el mismo criterio o que se basa en un criterio diferente para emitir juicios e involucrarlos emocionalmente, ¿sí? Tenerlos de su lado y hacer que emitan un juicio entre personas convertidas, es lo que dice Pablo, que no debe ser así. ¿Sí? Pablo dijo que es una vergüenza hacer eso. Jesús nos dice cómo lidiar con esos asuntos en la iglesia. Es una responsabilidad que tenemos entre hermanos, ¿sí? Y no es responsabilidad de una jerarquía, eso tiene que quedar claro también. Mateo 18:15 dice: entonces, si su hermano peca contra usted, o si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre él y tú a solas, ¿sí? Esto es Mateo 18:15. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar problemas? Bueno, en el nivel más bajo posible entre los dos involucrados es como hay que tratar de solucionarlo en primera instancia, ¿sí? Y se puede solucionar, ¿sí? Notemos que la instrucción en Mateo 18 es que debemos ir con nuestro hermano a solas y mostrarle la falta. ¿Sí? No dice que primero hablé uno de eso con toda la congregación y después vaya él, ya cuando todos lo saben. Eso no va a funcionar. Es ir a solas y hablar de las cosas. Dice en el verso 15, si él está dispuesto a escucharlo, si él está dispuesto a escucharte, vamos a ponerlo en primera persona, en, de esta forma, sí, entonces has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, entonces toma a uno o dos contigo para que en la boca de dos o tres testigos toda palabra pueda ser establecida. Eso es exactamente lo que vimos en el Antiguo Testamento en la primera parte, dos o tres testigos. La mayoría de las cosas se solucionarán en el primer nivel cuando el problema se trata directamente, de uno a uno. Después llevamos a uno o dos testigos con nosotros para que con dos o tres testigos todo sea establecido. Esta es una segunda instancia para resolver problemas. ¿Sí? Dice el verso 17, que es un verso en el que falla en la mayoría de las iglesias de Dios, ¿verdad? Dice, si él falla en escucharlos, entonces ve y dilo a la iglesia. Y cuando dice ve y dilo a la iglesia, no se refiere de y dilo al ministerio, porque la palabra ahí es eclesia, que es los llamados a salir. ¿Sí? Esos son los hermanos en la iglesia. Dice, pero si también falla en escuchar a la iglesia, que sea entonces para ustedes como el gentil y el recaudador de impuestos. Y todo eso debe hacerse de acuerdo a la palabra de Dios, eso es lo importante. ¿Cómo se le comunica a la iglesia un problema, por ejemplo? Bueno, los involucrados deben ir con el ministro y decir, tenemos un asunto que tiene que ir delante de la iglesia, es decir, de los hermanos y de la congregación, porque no podemos resolverlo. Entonces el ministro puede ser el presidente de la reunión que tiene que haber con los hermanos y entonces todos deben de escuchar el problema. Los que están involucrados pueden agregar lo que haga falta y el ministro anuncia la decisión de los hermanos. Él no impone su voluntad sobre ellos y dice así se va a hacer. No, porque sucede que muchas veces se toma partido o se juzga parcialmente y eso no es correcto. Entonces, hay que mencionarlo también. Generalmente no se debe llegar a una reunión de la congregación. Y si las cosas se hacen como se deben de hacer, y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces no tiene por qué llegar a eso. Sí, porque todos queremos resolver nuestros problemas en el nivel más bajo posible. Y lo más pronto posible. Entonces, si surge un problema, hay que solucionarlo. Eso es lo que lo va a resolver. Para poder estar educados en cómo emitir un juicio, Proverbios 2 nos dice por qué necesitamos estudiar. También nos dice cómo debemos de hacerlo. Y si nos aplicamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es algo que tiene que suceder. Que nosotros nos apliquemos a lo que dice la palabra de Dios. Porque es indispensable que nosotros en nuestra propia vida seamos regidos por la palabra de Dios. Hablamos anteriormente de que estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios desde ahora, desde que hemos sido bautizados. Entonces, veamos las condiciones que necesitamos tener para que podamos aprender a hacer juicios justos y tomar decisiones correctas. ¿Y qué es lo que se requiere? Bueno, vamos a verlo en Proverbios capítulo 2, como decíamos, Proverbios 2 en el versículo 1. Proverbios 2:1 dice, hijo mío, todos vamos a ser los hijos e hijas de Dios, ya lo somos, ¿sí? Así que apliquemos esto espiritualmente, porque esa es la promesa, ser hijos e hijas de Dios espirituales, lo somos ahora porque ya hemos sido creados por Él. Pero dice, si reciben mis palabras y atesoras dentro de ti mis mandamientos, notemos que conocer los mandamientos de Dios nos da la estructura y la base para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Verso 2, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Vamos a ver los condicionales, ¿sí? Y por eso es que crecer y vencer toma tiempo. Por eso es que la experiencia toma tiempo. Dice, si ruegas por conocimiento y levantas tu voz por entendimiento, es condicional. Dice, por eso es que estudiamos y oramos, por eso es que aprendemos la palabra de Dios y cómo aplicarla en nuestras vidas. Por eso aprendemos a pensar con la palabra de Dios. Verso 4, si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos, así es como debemos estudiar la Biblia. Por eso tenemos el sábado cada semana y los días santos cada año. Y entre más estudiamos y volvemos a estudiar, más aprendemos incluso al repasar escrituras que ya conocemos. Cada vez que estudiamos, le agregamos otras cosas a nuestro conocimiento que vamos aprendiendo y que vamos estudiando, ¿sí? Entonces, esto nos da un mayor entendimiento. Si hacemos estos condicionales que dice en los versos 3 y 4, si la buscamos como la plata, como a tesoros escondidos, si rogamos por conocimiento y levantamos nuestra voz por entendimiento, entonces entenderás el temor del Señor. Es lo primero que debemos hacer, amar y temer a Dios. Entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos hacer o emitir un juicio justo menos que temamos y amemos a Dios y tengamos conocimiento de Él? Pensemos en eso. Pensemos en eso. Verso 6. Porque el Señor da sabiduría. ¿Cómo la da? Bueno, Él da sabiduría a través de su espíritu y de su palabra. El Señor da sabiduría de su boca. Viene conocimiento y entendimiento. Él coloca sabiduría firme para el justo. ¿Sí? Cuando estamos amando a Dios y guardando sus mandamientos, y cuando estamos estudiando, orando y aprendiendo a vencer, entonces estamos aprendiendo de manera constante. ¿Sí? Y el aprendizaje es algo que es para toda la vida, hasta nuestro último aliento, ¿no es cierto? Entonces después, cuando seamos resucitados y se nos dé juicio, y se nos den mentes y cuerpos espirituales, así como entendimiento con el Espíritu de Dios en una medida plena, entonces vamos a ser capaces de juzgar y de poder gobernar el mundo. Verso 7. Él coloca sabiduría firme para el justo. Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente. Él guarda los caminos de juicio recto y preserva el camino de sus santos. Por eso dice las Escrituras que en ese entonces oirás una voz que te dirá, este es el camino, camina en él, ¿verdad? Creo que lo leemos en Isaías, si no me equivoco. Pero por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que Pablo escribió que debemos tener la mente de Cristo y que Cristo debe ser formado en nosotros. Así es como tendremos la habilidad de juzgar y de gobernar al mundo. Verso 9, entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino para tomar la decisión correcta y por la razón correcta y en el momento correcto. De eso se trata, juzgar con justo juicio. Verso 10, sabiduría entrará en tu corazón y conocimiento será agradable a tu alma. Discreción te preservará y entendimiento te guardará. ¿Para qué? Dice aquí, para librarte del camino del hombre malvado, del juicio incorrecto, de caminos injustos, de actos injustos, del hombre que habla cosas malvadas, ¿sí? Ser capaces de discernir lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, todo lo que eso conlleva, ¿sí? Y cada una de estas cosas aquí en Proverbios 2 es un desarrollo del conocimiento y entendimiento para el juicio, para que vivamos de la forma correcta y no seamos hipócritas. Eso es importante. Solamente veamos las cosas que van a juicio en los tribunales de esta sociedad, ¿sí? Y todos tienen un hacha para moler. Nosotros no tenemos eso, pero tenemos el camino de Dios por el cual juzgamos y evaluamos todo lo que hacemos, o deberíamos de hacerlo así. ¿Sabían ustedes que el Salmo 1 contiene la mayoría del plan de Dios? ¿Alguna vez lo han visto de esa forma? Porque conectemos el Salmo 1 con el Salmo 150, el primero con el último. Si empieza con el primer Salmo y lo lee todo, y aprende todas las cosas que están ahí, entonces el último Salmo se va a dar cuenta que tiene que ver con la resurrección y el regocijo en el reino de Dios. Salmo capítulo 1, verso 1. Salmos 1:1 dice, Bendito es el hombre, podemos decir también la y la mujer, que no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor, sino que su deleite está en la ley del Señor. ¿Cómo puede o cómo podemos nosotros emitir juicio justo a menos de que haya leyes? Y en su ley medita día y noche, dice en el verso 2. ¿Qué significa eso? Significa que aprendemos a pensar con la palabra de Dios. Y ahora tenemos la Biblia entera. Y debemos aprender a pensar con la palabra de Dios. Verso 3. Y él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da a luz fruto en su temporada. Eso claramente hace referencia a Apocalipsis 22. Sí, donde habla del libro de la vida en ambos lados del río. Dice aquí, y su hoja no se marchita, no se marchitará y todo lo que hace prosperará. Con los malvados no sucede así, sino son como tamo el cual el viento se lleva. Por tanto, los malvados no se pararán en el juicio ni pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. Y por eso debemos aprender, hermanos, cómo juzgar justamente ahora. Lo hacemos con las cosas pequeñas en nuestras vidas y después con cosas más grandes mientras van llegando. Es un proceso. Así es como funciona. Ahora, veamos lo opuesto a eso. Claro que los primeros versos de Mateo 23 son malentendidos en muchos casos porque no se está entendiendo lo que Jesús está diciendo ahí. Vamos a Mateo 23, versículo 1. Mateo capítulo 23 verso 1 dice así: Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: Los escribas y fariseos se han sentado en la silla de Moisés como jueces. Esa debería ser la silla de juicio, y cuando se sentaban ahí estaban obligados a ir por la palabra y las leyes de Dios. Eso es importante, porque cuando hacían un juicio tenía que ser basado en la palabra de Dios. Por eso es que dice aquí en el verso 3: Todo juicio que ellos les digan observar, observen y hagan, de acuerdo a la ley de Dios. Es importante mencionar eso. Pero no hagan de acuerdo a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Sí? ¿Cuáles eran las obras de los escribas y fariseos? Sus tradiciones, ¿no? Entonces no se basaban en la ley de Dios realmente, se basaban en sus tradiciones para emitir juicio. Ahí es donde cometían sus errores y se desviaban de ir estrictamente por la ley de Moisés. Por eso dice que ellos se sientan en la silla de Moisés, dice Jesucristo, y de hecho los levitas y los sacerdotes debían hacer eso. Pero los fariseos se sentaron ellos mismos en la silla de Moisés, y sin embargo era obligatorio que solamente siguieran las leyes de Dios. Por eso Jesús dijo lo que estamos leyendo aquí. En la primera parte cubrimos que por medio de juicio justo la tierra es establecida, por medio de juicio justo la iglesia de Dios es establecida, por medio de esa justicia de Dios nuestra propia vida es establecida, y todos tenemos elecciones y decisiones que tomar, ¿sí? Por libre albedrío, y es parte de juzgar, por nosotros mismos también. Por eso es que necesitamos hacer los juicios correctos y tomar las decisiones correctas siempre que tengamos que tomar decisiones. Proverbios 21, vamos a volver a Proverbios, por favor. Proverbios 21 en el versículo 3 dice así: Hacer rectitud y justicia es más agradable al Señor que sacrificio. Pensemos en eso, hermanos. ¿Qué significan estas palabras? Verso 15, aquí mismo: Es gozo para el justo hacer justicia, juicio. Es lo que estamos, o que debemos estar haciendo todos en preparación para el reino de Dios. Aquí un capítulo atrás, Proverbios 28, dice: Un rey, quien se sienta en el trono de juicio, disipa todo mal con sus ojos. Es importante entender esto también. Eso significa que el rey, el juez, el gobernante, quien quiera que esté involucrado, no debe ser hipócrita, para empezar. No debe de vivir una doble vida o vivir por un doble estándar, ¿sí? no debe de tener su vida o llevar su vida de una forma, pero profesar y predicar de otra forma. Eso no significa que no va a tener problemas, no vamos a tener problemas o dificultades o pruebas que vencer, porque eso todo lo tenemos. Pero cuando lleguemos a estas cosas, debemos andar en el camino de Dios. Debemos tener en mente sus mandamientos todos los días. Debemos amarlos y hacerlos. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Cuando surge una decisión, que se podría decir que es un juicio, vamos a hablar ahora, en esta parte del mensaje, acerca de 17 cosas que necesitamos hacer para poder emitir un juicio justo, para tomar una decisión acertada cuando ésta se presente. Esto se puede hacer en lo individual y también en lo grupal, en lo que a la congregación se refiere. Y el punto número uno del cual vamos a hablar en este día es: recuerde que el juicio es de Dios, no suyo. Debemos recordar esto. Y debemos hacerlo de acuerdo a las leyes de Dios. Porque, ¿qué significa? ¿Qué significa recordar que el juicio es de Dios y que no es nuestro? ¿Sí? Debemos tener presente la ley de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, de acuerdo a la fe, al amor y a la esperanza. Y así es como nos involucramos en estas cosas, y eso es lo que necesitamos hacer. Todo vuelve a Dios, todo vuelve a su camino, y todo vuelve a sus juicios, estatutos y mandamientos. Todo debe estar basado en amar a Dios. Pensemos en cómo va a ser eso durante el milenio, hermanos. Esto es lo que Ezequías les dijo a los jueces cuando los estableció. Segunda de Crónicas 19, vamos a ir ahí. Parte del relato de Ezequías, Segunda de Crónicas 19, verso 6, dice lo siguiente: y Ezequías dijo a los jueces: cuiden lo que hagan. ¿Sí? No podemos realmente emitir un juicio justo si somos hipócritas y tenemos un estándar para lo nuestro y un estándar para los demás, un estándar para nuestros amigos y uno para nuestros enemigos. Ser parciales, ¿verdad? Es lo que eso significa. Cuiden lo que hagan, porque no juzgan ustedes para el hombre, sino para el Señor. El verso 6, aquí en Segunda de Crónicas 19. Y siempre ha habido algo de esto, y lo hemos visto con la confirmación de nuevo juez este verano, que es Roe versus Wade. Así fue como se le llamó a este caso. Esta ley fue promulgada, es una de las leyes más injustas que han surgido, que legaliza la muerte de las madres. Está muy distorsionada y va en contra de en cuanto a la relación que debe tener con las leyes de Dios, incluso las leyes de la tierra, las que son establecidas por la Constitución en este país. Entonces, nosotros, hablando de la Constitución, sabemos que todos tienen el derecho a buscar la vida, a buscar la libertad y la felicidad. Eso es lo que se supone que defiende la Constitución, preservar la vida. Pero con esto, este nuevo caso de Roe versus Wade, ha habido 55 millones de muertes en el vientre. ¿Sí? En el vientre de la madre. Entonces, si no me he explicado bien hasta el momento, esta ley Roe versus Wade defiende la muerte de los bebés desde el vientre de la madre. Entonces, desde los 70, esa es la cifra, 55 millones que han muerto desde el vientre de su madre. El ser más inocente, ni siquiera teniendo una oportunidad en la vida, le es quitada desde el vientre de su madre la libertad o la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, hay quienes quieren tener la ley porque quieren vivir vidas promiscuas, por así decirlo. Y de eso se trata esa ley. Entonces, en lo que a nosotros respecta, hermanos, esto es mencionado a manera de ejemplo, como decimos, el juicio debemos recordar que es de Dios, no es nuestro, no es mi decisión, es qué es lo que Dios dice en su palabra, qué es lo que Dios dice en su ley. Entonces, es el primer punto. El segundo punto es, conózcase a sí mismo o a sí misma y saque el pecado de su vida. Ya hemos hablado un poco de esto, pero veámoslo un poquito más a detalle, ¿sí? Porque aquí lo importante es que no debemos de rendirnos ante nuestras debilidades, no debemos de rendirnos ante la lujuria. Sepamos bien cuáles son nuestras debilidades y alejémonos de ellas. ¿Cómo conocemos nuestras debilidades? Esta es una de las cosas que hacemos cada Pascua, ¿no? Se supone que debemos de hacer. Se nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos, y lo cual es algo muy importante. Por eso es que Dios nos está moldeando en la imagen de Cristo, para que podamos ser los hijos e hijas de Dios y seamos capaces de ejecutar juicio justo, independientemente de cuáles sean nuestras responsabilidades durante el milenio. Pensémoslo, ¿sí? Un gran ejército de seres espirituales que va a gobernar el mundo. Lo van a gobernar en justicia y con juicio justo. Ese es nuestro llamamiento, es el llamamiento que Dios nos ha dado. Ahora, voy a hacer una declaración que es importante, ¿sí? Y esto es que es imposible vivir en pecado y hacer juicio justo o emitir juicios justos, a menos que seamos completos hipócritas, ¿sí? Por eso debemos estar sacando el pecado de nuestras vidas todos los días. Por eso debemos hacer lo que Pedro dice, debemos crecer en gracia y conocimiento para que podamos desarrollar el tipo de carácter que necesitamos. Piensen en por qué Dios nos está llamando, piensen en por qué estamos aprendiendo estas cosas, por qué guardamos la fiesta de los tabernáculos, por qué guardamos la Pascua. Piensen en nuestro llamamiento para gobernar con Cristo, para gobernar el mundo entero en ese tiempo del milenio. El plan de Dios es tan grandioso y magnífico. Él no nos llama para ser personas amables, ¿sí? No nos llama para eso, para que seamos buenos en esta vida, o mejores, entre comillas, ¿sí? Porque ser mejores implica asumir que ya somos buenos. Nos está llamando para gobernar con Él, ser parte de su familia. Y para poder hacer eso, Pedro nos dice, ¿por qué necesitamos luchar? ¿Por qué necesitamos vencer y hacer lo que necesitamos hacer en nuestras vidas? ¿Sí? Eso en sí mismo podría ser todo un sermón, pero solamente vamos a hablar un poquito de la imagen en general de lo que necesitamos hacer, a dónde necesitamos llegar para que podamos juzgar con juicio justo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Segunda de Pedro 1:1. Dice así: Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido la misma fe preciosa que la nuestra, la misma que los apóstoles, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Piensen en qué introducción es esa, qué llamamiento, qué asombroso. Verso 3: De acuerdo a como su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud, a través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas. Entonces, estamos involucrados en lo más grandioso que Dios ha dado, que son sus promesas. La promesa de estar en su familia, como seres espirituales, de poder gobernar junto con Jesucristo, ayudar a traer millones de personas durante el milenio al reino de Dios. Por eso es que Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, para aprender sus leyes y mandamientos y el camino de Cristo. Que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Por eso somos llamados hijos e hijas de Dios. Por eso se nos dará un cuerpo espiritual hecho como el de Cristo. ¿Sí? Claro que en menor gloria, por así decirlo. Pero incluso Jesús les dijo a las personas de su tiempo que el que sea menor en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Entonces, continuando, dice que a través de ellas ustedes puedan convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Después Pedro da todos los pasos de cómo vencer y cómo llevar a cabo esto. Porque este es nuestro llamamiento. Y recuerden que Dios nos ha dado, nos ha hecho un llamamiento para aprender juicio justo en nuestras vidas. Es nuestra oportunidad para hacerlo. Punto número tres. Este mensaje es escuchar todos los hechos. Cuando algo surja y se presente un problema, lo primero que hay que hacer es obtener todos los hechos. Si no tenemos todos los hechos, es imposible hacer un juicio justo o tomar una decisión. En algunos casos va a requerir mucho trabajo para poder obtener todos los hechos o recabar todos los hechos. Claro que esto es lo que tratamos de hacer con todo lo que hacemos en la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, ¿sí? Guiarnos por la verdad que es la palabra de Dios, tu palabra es la verdad, como dice en Juan 17, en la oración de Cristo, y debemos de vivir por cada palabra de Dios. Así que cuando surge algo, lo basamos en obtener todos los hechos. ¿Cuáles son los hechos? A veces hay que cuestionar e indagar y pedirle a Dios que nos ayude a discernir si aquellos quienes están involucrados en el problema están diciendo toda la verdad. Las personas llegan con su versión de la historia, ¿no? Es algo propio de la naturaleza humana. Pero lo que necesitamos hacer nosotros, siempre que estemos involucrados en tomar decisiones, es cuestionar, preguntar, ¿sí? Pensar en lo que estamos analizando, indagar más acerca de ello y entonces llegar al meollo del asunto, al corazón del asunto, y nos damos cuenta de cuál es la dificultad realmente. Y muchas veces estamos lidiando con un problema, nos damos cuenta de que la fuente de ese problema que está en cuestión es por otro problema no resuelto anteriormente, ¿sí? Así que eso requiere mucho discernimiento y entendimiento. Y cuando estemos haciendo preguntas, hay que recordar que ninguna pregunta está fuera de los límites. Independientemente de lo vergonzosa que pueda ser para la persona a la que le estamos preguntando, ninguna pregunta está fuera de los límites. Hay que saber la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a gobernar en justicia si no conocemos la verdad y tenemos todas las cosas que necesitamos, en las cuales necesitamos crecer en gracia y en conocimiento? Por eso debemos desarrollar todos los aspectos en nuestra vida día a día, por medio de nuestras decisiones, para que podamos obtener todos los hechos en varias cosas que hacemos. Hay que empezar por ahí, por analizarnos en nosotros mismos, ¿sí? Y cuando algo surja, obtener todos los hechos. Cuando estemos lidiando con casos que involucren a otros, obtener todos los hechos. Entonces, como un ejemplo, había un hombre que quería comprar un go-kart eléctrico porque le costaba mucho movilizarse, moverse de un lado a otro. Y él vio un anuncio en Facebook que mostraba un go-kart eléctrico que él podía utilizar. $600 o mejor oferta, era usado. Él quería obtener todos los hechos acerca de este aparato y buscar en el internet. Y se dio cuenta de que podía comprar uno nuevo por $70 más. Así que tomó una decisión en cuanto a comprar este artículo, este objeto. En lugar de comprar uno usado, compró uno nuevo, ¿sí? Y quién sabe qué tipo de reparaciones pudo haber necesitado. Quién sabe cuánto habría durado, pero es un ejemplo que puedo mencionar de muchos otros, de cómo obtener los hechos, de cómo obtener más información respecto a un asunto determinado. Para los autos, uno puede ir a carfax.com y es muy importante, porque recuerdan que muchos autos estuvieron en medio de huracanes el año pasado. Entonces, ¿cuántos de los autos usados del último modelo están a un precio muy bajo? Podría ser que algunos de ellos estuvieron sumergidos, después fueron restaurados, no sabemos, pero es otro ejemplo. Sí, eso podría servirnos como una ejemplificación de cómo es que debemos de indagar y de informarnos. Punto número 4 es, siempre seamos de mente abierta. Tengamos nuestra mente abierta. Escuchemos todos los aspectos de la situación. Eso se conecta con obtener todos los hechos. Van de la mano. Eso siempre comienza con la verdad de Dios. Entonces, escuche todos los aspectos de una situación determinada, y de esa manera podrá entender si realmente está tratando de buscar a Dios. Primero, preguntarnos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha causado el problema? ¿Cómo vamos a superarlo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para solucionarlo, para repararlo? Ayudar a la otra persona a hacerlo en su caso, ¿no? Con esto, recordemos que cada persona va a tratar de poner su mejor cara, ¿no? Incluso los más mentirosos pueden oírse muy convincentes, ¿sí? Entonces, debemos obtener todos los hechos y ser de mente abierta. Al ser de mente abierta, no debemos ser crédulos, no debemos ser tontos y creer todo lo que se nos diga. Hay que cuestionar, hay que analizar, hay que pensar, y sobre todo hay que orar al respecto. De esta forma podremos ser capaces de ayudar a las personas a evitar que se metan en problemas, o que les ayudemos a evitar a hacer algo incorrecto. Se les puede ayudar de esa forma, llegar a una solución, a que haya que ambas partes estén satisfechas, ¿sí? Entonces, esto también añade a lo que cubrimos en la primera parte. Aquel que viene primero y presenta su caso puede parecer tener la razón, pero con otras personas involucradas hay que averiguar, mejor dicho, cuáles son los hechos con el resto de las personas. Otra parte muy importante es que a la mayoría de los mentirosos les gusta llegar primero e irse contra los verdaderos hechos del caso. Eso es algo que generalmente sucede, pero como vimos en los proverbios, dice que después viene otro que lo pone a prueba. Entonces, esta es la única forma en que se puede tomar una decisión que no es unilateral. A veces una persona está completamente equivocada, otras veces están completamente en lo correcto, pero la mayoría de las veces hay puntos intermedios. Suele suceder la mayoría de las veces. Y hay grados de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Así que debemos de ser capaces de tener la sabiduría y el discernimiento para poder ver estas cosas a profundidad.